En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Finalmente, el decreto que regulaba la reforma de los subsidios por desempleo ha decaído. Ayer nos quedamos en vilo con el resultado de las votaciones que se estaban celebrando en la sede del Senado, aunque los que votaban eran los diputados. Ya sabéis que está de obras el Congreso y por eso se trasladó la sesión. Y ese traslado además le agregó incertidumbre porque muchos tuvieron que votar, y muchas, a través del sistema telemático. Y yo no sé qué problema hay con el sistema telemático, que en la vida ordinaria sirve para agilizar los procesos de cualquier evento, excepto cuando son los diputados del Congreso, que lo que hace es retrasar los procesos, convertirlos en algo todavía más peliagudo. Pero bueno, lo importante es que la ministra Yolanda Díaz ha prometido que va a iniciar un periodo de conversaciones con los agentes sociales, con los sindicatos, con los empresarios, para negociar esa reforma de los subsidios. Alguien podría preguntar, ¿y por qué ahora y no se hizo antes? Pues sí, te lo puedes preguntar. También te pido que lo respondas tú mismo, tú misma, porque yo no lo pienso responder. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Cierto que lo que sí se aprobó fue el decreto ómnibus que regula las novedades con respecto a la función pública. Hay muchas, pero sobre todo si tú eres una de esas personas que se está preparando las pruebas para hacer oposiciones en los distintos ámbitos administrativos, debes saber que se van a agilizar los procesos, de tal manera que cuando una institución apruebe una oferta de empleo público, tendrá que convocar el proceso de selección en el plazo de un año. Ahora tenían 3 y a veces algunas administraciones ni cumplían esos 3 años y entonces esas plazas quedaban sin cubrir. Eso se pretende evitar ahora mismo. ¿Cuántas cosas, Chema Moreno?
Pues muchas cosas. Aquí si no te cortamos te tiras toda la hora hablando si quieres, ¿eh?
Sí, pues eso, ni que tú me hubieras cortado.
Pero está bien, está bien.
Me he cortado yo, pero sí, podía estar hasta las 4 de la tarde aquí.
No, está bien escuchar. La gente que sabe, está bien escuchar.
Ah, muchas gracias. Es un piropo,
hombre,
Dios mío.
Hombre.
Me voy a caer del asiento.
El
primero del año.
Veremos si el último.
Bueno, de cualquier manera, ¿cómo aprecias todo esto tú? Que me interesa también saber tu perspectiva juvenil, porque eres muy joven.
¿Respecto a?
Al espectáculo de ayer en el Congreso de los Diputados en general.
Pues yo creo que va a suponer un poco la tónica de lo que vamos a ver el resto de la legislatura, porque va a costar mucho sacar las cosas adelante cuando tienes que poner a mucha gente de acuerdo.
Pero luego, por ejemplo, ya digo que puede resultar una anécdota, pero se supone que cuando tú utilizas un ordenador o un teléfono móvil para realizar cualquier acción, la vas a hacer más ágilmente que cuando es presencial, ¿no?
Se supone que sí, es una de las funciones que tienen las cosas digitales, que es agilizar.
Y sin embargo ayer las votaciones tardaban la vida.
Pues por lo que sea. Las cosas digitales a la gente que a lo mejor no está tan acostumbrada a utilizarlas, pues suele costar más.
Gente de generación Z en el Congreso de los Diputados también, y millennial incluso.
Sí, de hecho, efectivamente. Pues creo, es lo que sorprende.
Creo que habrá más millennial que boomer incluso.
Puede ser que sí, pero igualmente les queda mucho por aprender, por lo que se ve.
Pues que les den un curso de digitalización. Mira, ya tenemos la propuesta.
Pues mira, este viernes igual se lo podemos proponer.
Pues les proponemos a sus señorías que pasen por un curso de digitalización para que esas votaciones no se conviertan en algo que parece que es la leche, cuando es una cosa muy sencilla. Bueno, sencillo es también... que puedas participar en procesos de selección de las ofertas que te tenemos preparadas. Y es que sigue abierta la inscripción para optar a 57 plazas de personal laboral en Patrimonio Nacional.
En la convocatoria figuran puestos de encargados y oficiales de electricidad, fontanería, calefacción, carpintería, jardinería, mantenimiento y servicios generales. Junto a ello hay plazas de conductores, guías, intérpretes administrativos, auxiliares administrativos y ayudantes en diferentes oficios. La inscripción permanecerá abierta hasta el 24 de enero.
Hay empleo para 15 mozos de carga y descarga en el centro comercial de La Vaguada.
Las personas seleccionadas se encargarán de descarga de camiones, reposición textil, tallaje e implementación de productos, y para ello deberán tener experiencia en puestos similares, disponibilidad para trabajar en turno diurno y nocturno, y se valorará que tengan el carnet de carretillero.
Sí, porque si trabajan de día y de noche...
Chungo.
Mal negocio hacen. Bueno, hay unas oposiciones para titulados superiores en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Se trata de 40 plazas de acceso libre y otras 15 por promoción interna dirigidas a personas con titulación universitaria de grado o equivalente. Las personas que accederán por el turno libre deberán pasar por 4 exámenes que empezarán por un test, un examen de inglés, una tercera de exposición oral de uno de los temas de la convocatoria y el cuarto, el desarrollo de otro tema por escrito de los que figuran en las bases. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 30 de enero.
Necesitan un tutor de orientación laboral en Fresnedillas de la Oliva.
Es una oferta de trabajo gestionada por el Servicio Regional de Empleo que está dirigida a personas con titulación en Derecho o en Psicología y experiencia en tareas similares de un año. Se encargarán del acompañamiento personalizado a las personas que buscan trabajo en el municipio. Se ofrece contrato de 6 meses y sueldo vinculado a la subvención que se reciba. Debéis inscribiros antes del 14 de enero.
O sea, antes del domingo. Tenéis que daros prisa, por tanto. Hay trabajo para teleoperadores con dominio de portugués en Alcorcón.
Se encargarán de atender las consultas dirigidas a una empresa de automoción tanto en español como en portugués. Se busca persona resolutiva con don de gentes, alta capacidad de adaptación a los cambios, experiencia mínima de 6 años y conocimientos avanzados del paquete Office. Ofrecen contrato indefinido con jornada a tiempo parcial de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Y el Centro Deportivo Las Cruces de Carabanchel busca un técnico deportivo polivalente.
Este pabellón municipal es de gestión privada y necesita incorporar a una persona que tenga capacidad de ofrecer clases de natación, fitness, pilates, baile y socorrismo. Para ello deben tener una titulación de FP de deportes o un grado universitario de esta materia. Es necesaria experiencia en el puesto, disponibilidad para incorporarse el 16 de enero y residencia cercana al puesto de trabajo. Ofrecen un contrato de sustitución de 30 horas semanales que se distribuirán en lunes y miércoles por la tarde y martes, jueves y viernes por la mañana.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 11 de enero. Ya hemos escuchado todos los jueves de estas vacaciones de Navidad, pero ella estaba, digamos, que en espíritu, y no físicamente, porque le dimos un par de semanas de descanso a su labor, a la que realiza aquí en Madrid Trabaja, que yo creo que en el resto de labores ha tenido que seguir en plena actividad. Hablamos de Ana Gómez, nuestra abogada laboralista, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas de España. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier y equipo. Me encanta estar otra vez con vosotros, volver en el año 2024, con fuerza.
Eso, con fuerza, con energía, y la verdad es que con muchas dudas de los oyentes. Yo sé que no es tu materia, pero claro, como el resto de ciudadanos, estarías pendiente de lo que ocurrió ayer en el Parlamento, ¿no?
Sí, sin duda. Porque uno de los, bueno, precisamente el decreto que no ha salido adelante, pues es el que más relevancia directa tenía con nosotros, los laboralistas, porque en ese mismo decreto del subsidio
Eso es.
Se emitió la reforma del permiso de lactancia.
Eso es.
Que eso ha tenido también mucha chicha para nosotros, es decir, ha dado lugar a mucho trabajo, muchas consultas y bueno, muchos artículos han escrito sobre eso y fíjate, ahora se ha echado para atrás. Yo creo que va a volver mejor hecho, porque todo lo que pasa por el diálogo social está mejor hecho que la vía del Real Decreto Ley,
sí,
así que esperemos que así sea.
Bueno, de cualquier manera, es verdad que ha quedado en un segundo plano y viene muy bien que lo comentes, los permisos, la reforma de los permisos por lactancia, que incrementaban, ¿no?, los derechos de las mujeres que estaban en esa situación.
Sí. Lo que vino a decir ese decreto que no ha salido es el que todos los trabajadores y las trabajadoras podían pedir a las empresas el disfrute de ese permiso en días acumulados, ¿no? Que esa era una solución que solo se podía realizar si estaba en el convenio colectivo o la empresa accedía, se exigía el acuerdo con la empresa. Y ahora no, ahora se pone como un derecho, igual que también pueden pedir que lo disfruten reduciéndose la jornada a media hora. Ahora estaba previsto de esa manera, pero el problema es que la reforma no llegó a decir entonces cuántos días son, en cuánto se acumula, ¿no? Y se abrió un gran follón, porque todos los convenios colectivos tienen esto regulado, la gran mayoría.
Claro.
Entonces eso no es válido, en fin. Así que ahora nos encontramos otra vez en la casilla de salida.
Bueno, y además te voy a decir una cosa, Ana, porque la reforma de los subsidios es verdad que no se iba a aplicar hasta junio, con lo cual, de alguna manera, digamos, no ha habido un cierto trastorno o un periodo en el que la reforma haya estado en vigor y que haya tenido repercusión en la vida de las personas. Pero esto sí que entró en vigor a partir del día siguiente, si no me equivoco, de la publicación en el BOE.
Sí, y efectivamente, o sea, que ha habido un periodo de tiempo en el que hay ciudadanos
que lo han podido
pedir, que lo han podido disfrutar.
Bueno, pues veremos qué pasa. También desde el punto de vista de un ciudadano observador de la actualidad, esto de los decretos que de repente regulan una cosa, regulan otra que no tiene mucho que ver, es un poco, en fin, es una práctica ya de hace muchos años, que no solamente lo hace este gobierno, sino por eso digo que esto no es una cosa que ahora el actual gobierno, pero que desde el punto de vista de los ciudadanos dices, pero ¿cómo se regula en el mismo decreto la función pública, la justicia, el futuro de la justicia?
El aceite. Pero
el abono
lo
transporte.
Importante es que lo hagan bien, ¿no te parece? A mí me da igual que esté todo en una ley, pero que lo hagan bien.
Bueno, yo es que como soy mal pensado y pienso que cuando meten tantas cosas en una ley es que por algún lado nos la están colando.
Pero fíjate que la tónica ha sido que siempre se refrendaban, ¿eh?, los decretos ley.
Sí, claro.
Y ahora de repente, ojo.
Bueno, la nueva realidad, ¿no?, de la composición del Parlamento, eso sí que es verdad. Bueno, que, oye, primero, Chema, tú córtanos alegremente.
Sin problema, yo estoy aquí disfrutando.
Primero tendremos que recordar cómo los oyentes de...
Las redes sociales no lo hemos dicho hoy.
Es verdad. Pues venga, adelante.
Pues, por ejemplo, en Twitter nos pueden encontrar Madrid Trabaja OM y en Facebook Madrid Trabaja. Ahora ya están, pues sí.
Hay un canal buenísimo que ayer emitió un vídeo sobre esto de los subsidios.
No me digas.
Que lo está petando.
¿Cómo se llama?
Javier Peña.
Pues ya sabes. Lo está petando.
Has visto la expresión,
sí, sí,
¿eh?
Sí.
Eso y el no me renta.
Perfecto.
Bueno, ahora, los canales de comunicación que tienen los oyentes para enviar las preguntas que responde semanalmente Ana Gómez.
Pues pueden hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp, el 652.
Uy,
está bien,
Ana. No te mueras, Ana.
Soy yo, que me ha dado la... Es que vais a disculparme, pero todavía arrastro una tos mala de las Navidades, de que he estado malita.
Claro.
Ay, lo siento.
No pasa nada.
Tengo aquí el agua al lado.
El WhatsApp, el 652-868-099. En este caso, nos pueden enviar notas de voz. lo preferimos, al 652-868-099 y el correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es y ahí pueden enviarnos sus dudas laborales.
Bueno, pues vamos con la primera, sin ir más lejos.
Pues este oyente nos dice que como trabajador de su empresa tiene derecho a una paga de beneficios en relación a los resultados del grupo en el semestre pasado. Ellos mismos anuncian esta paga como beneficio y ventaja de trabajar en la compañía y debido a una sanción recibida en el mes de noviembre le han retirado el derecho a esa paga. Se le ha sancionado según el artículo 56.3 del Convenio de Jugueterías de Madrid, el cual dice que las sanciones económicas serán de suspensión de empleo y sueldo, pero en ningún momento se le ha sancionado de esta manera. ¿Le pueden quitar esta...
Joder. A ver.
Me ahogo.
Tranquilidad.
¿Le pueden quitar esta paga si en esa misma sanción no aparece reflejada esa medida?
A ver. Esto lo que viene a decir es que le han... Digamos que normalmente deberían descontarle los ingresos o el salario ordinario, ¿no? Por una situación disciplinaria. Y que en este caso la empresa ha aprovechado también para incluir la paga de beneficios, como sí. Sanción, digamos.
Sí, efectivamente. Bueno, pues no lo pueden hacer. Es una práctica ilícita. Así que el oyente que lo sepa, porque la ley prevé que nunca se puede sancionar económicamente a un trabajador con una multa de haber, dice el Estatuto de los Trabajadores. ¿Y qué es esto? Pues precisamente lo que la empresa está pretendiendo hacer aquí. Tiene el trabajador derecho a una paga de beneficios y le dice a la empresa que no se la paga porque se ha portado, digamos, mal, ¿no? Hecho sí. una fechoría. A ojos de la empresa, que no sabemos si lo va a recurrir o no.
Claro.
Entonces, eso es ilegal. Una cosa es suspenderte de empleo y sueldo, y la palabra lo dice, es decir, no trabajas y no cobras.
Claro.
Pero esa paga de beneficios se ha devengado porque ha trabajado. Normalmente, claro, hay que estar al documento que recoja esa paga de beneficios, que puede ser el convenio. Yo estuve mirando y el convenio no recoge nada parecido, ¿no?, a lo que nos dice el oyente. O sea, que debe de ser otro tipo de documento que tiene la empresa, ¿no? Un tipo bonus, una gratificación, ¿no?
Sí.
Que va en función de los resultados de ventas, etcétera.
Claro,
creo
es que
va más por ahí.
Muchas veces, Ana, hay convenios de sector a los que se acogen las empresas, pero luego tienen algún beneficio extra que no aparece en ese convenio, pero que se ha acordado, ¿no?, con la plantilla o que lo ha concedido la propia empresa, aunque sea sin acuerdo previo, ¿no?
No, pero la jurisprudencia y más la más reciente está totalmente en contra de políticas retributivas que establezcan como cláusula, como condición, el no haber sido sancionado. ¿Sí?
Ya,
que la sabía.
Ya.
Y entonces, a lo mejor, este es el caso, ¿no? Es decir, oye, para mí, yo entiendo el punto de vista de la empresa, oye, si un trabajador se porta mal, pues no tiene derecho a este variable. Bueno, pues eso los tribunales han dicho que va contra la ley, porque el estatuto prevé que eso no se puede hacer.
Claro. Bueno, pues vamos con la segunda pregunta, Chema.
Hace un mes comunicó a su empresa que está embarazada y desde entonces nos confiesa que está teniendo problemas serios. Nos dice que se incorporó a esa oficina en marzo y que su compañera ya tenía las vacaciones cogidas. Nuestra oyente las aceptó porque su compañera las eligió mientras ella estaba en otra oficina y ella cogió los días que su compañera no quiso, entre ellos el puente de la Constitución y la semana de Navidad entre Nochebuena y Nochevieja. Y en principio se las aceptaron y tiene fotos para demostrarlo. Hace unos días le dijeron que no podía coger esos días porque no era justo para la otra compañera, aunque fue ella la que eligió primero, según nuestra oyente. Finalmente, a base de acosarle y estresarle, en términos de la propia oyente, terminó cambiando la semana de Navidad para la primera de Año Nuevo para que su compañera cogiera esa por asuntos propios, cosa que, según nuestra oyente, no es justo. Le comunicaron que tampoco puede coger la semana del 1 de enero porque otros compañeros las quieren y si no, la oficina se queda sin gente, por lo que nuestra oyente es la única de la oficina que no tiene vacaciones en Navidad sin motivos justificados. Lo que quiere saber es qué puede hacer para denunciar esta discriminación tanto laboral como legalmente.
Yo creo que ella tiene la sensación de que de alguna manera se la está discriminando por su situación de embarazo, ¿no?
Puede ser, ¿no? La verdad es que lo tiene facilón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que nos entendamos, para ligar una cosa con la otra.
Claro.
Porque todo esto ha ocurrido justo cuando comunica que está embarazada, ¿no?
Claro.
Lo que también es positivo en este caso para alegar una discriminación, que es lo que subyace en este caso, por razón de sexo, es el comparar. Si ella consigue comparar su situación con la de sus compañeros y un trato diferente, sin justificación, es donde está la discriminación, donde se ve más evidente, ¿no? Porque lo que se permite por ley es, a una empresa regir el tema de las vacaciones, ¿no? Y dar una justificación por qué no te puedes coger esos días, en fin, eso es lícito. Pero lo que no se permite es discriminar. Entonces, toda la coctelera que nos cuenta a mí me lleva a pensar que aquí puede haber un tema de discriminación. No digo que a lo mejor no lo haya, pero aparentemente es lo que en derecho decimos indicios de discriminación, ¿no?
Materia, hay materia por lo menos para investigar, digamos, ¿no?
Entonces es la empresa la que tiene que demostrar que esa respuesta, esa negativa a que coja esas vacaciones, llevaba una razón ajena al tema de su condición de embarazo.
Claro. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Aquí estaré esperando, muy bien.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Hablar de startup, de esas empresas innovadoras que están tratando de abrirse camino aquí en Madrid. Hoy hablamos de Guidu, lo voy a decir bien, Guidu, que a veces nos cuesta un poquito. Y vamos a hablar con uno de sus cofundadores, que es Francisco Gallardo. Francisco, muy buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte. Guidu, que me ha costado un poquito pronunciarlo, no porque sea difícil, sí, pero es que a veces se te atraviesa alguna palabra, ¿no?
Así es.
Bueno, ¿y a qué os dedicáis? Cuéntame.
A ver, nosotros estamos metidos en el mundo de imágenes y vídeo para el mercado del real estate. Somos un on-demand marketplace que entregamos visuales, atractivas e informativas para nuestros clientes. Como te decía, están en este mundo. Son iBrokers, PropTechs y...
Francisco, te voy a pedir un esfuerzo porque hagamos una traducción, porque, claro, hemos hablado de real estate, de on demand y tal, y este espacio lo escuchan muchas personas que no tienen mucho que ver ni con el mundo del real estate ni con las startups. Entonces, por hacerte la traducción de lo que nos has comentado, vosotros servís imágenes pues para inmobiliarias, ¿no? Para vender viviendas.
Sí, para promotoras inmobiliarias, para PropTechs que tengan que ver con el mundo de las propiedades también. Estamos metidos también en la industria de hoteles.
Sí.
Cualquier fotografía que tenga que ver con espacios o con inmuebles.
Sí, porque incorporáis incluso hasta la tecnología de drones, etcétera, ¿no?
Claro, que es parte también de uno de los servicios que nosotros ofrecemos. Nosotros estamos desde antes que exista un proyecto, que es la parte del render, de la visualización desde un ordenador,
Sí.
Hasta ya cuando está construido, cuando ya está la reforma hecha, que puede ser una fotografía, un vídeo o un dron.
Claro. Bueno, creo que estáis involucrados con los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Madrid para emprendedores, ¿no?
Sí, sí, en Puerto Innovación estamos trabajando.
Estáis en eso, que de alguna manera también me imagino que ha servido para que contéis no solamente con un espacio, sino también con expertos que me imagino que os han ayudado, ¿no?, dentro de este proceso.
Bueno, sí, la verdad es que estamos muy agradecidos con la Comunidad de Madrid, con este espacio. Nosotros somos una empresa. El origen de la empresa es, bueno, yo soy chileno, pero la empresa es alemana.
Ajá.
Y abrimos España hace un año, un poco menos de un año. Y conocimos Puerto Innovación, postulamos, quedamos y ahora estamos trabajando ya desde hace unos meses, ya con algunos empleados desde en España,
sí.
y eso. Así que tenemos un equipo, la gente que trabaja en Madrid somos como 5 personas.
Sí.
Entonces ahí estamos en el cowork un par de veces a la semana.
Sí, ¿no? En el espacio de coworking, uno de los espacios de coworking que tiene el ayuntamiento. Has dicho la comunidad, pero yo creo que es innovación del ayuntamiento, si no me equivoco.
Ah, perdón, eso no lo tenía tan...
Bueno, no te preocupes, no te preocupes, que no pasa nada. ¿Y cómo es vuestra experiencia, cómo ha sido vuestro aterrizaje aquí en España? Porque uno de los objetivos que tienen las diferentes administraciones es que Madrid se convierta de alguna manera en un polo atractivo, ¿no?, para muchas empresas como WeDo, que en un momento determinado, aunque empiecen la actividad en Alemania, pues puedan también fijarse como sede, como una de sus sedes, aquí la Comunidad de Madrid, ¿no?
La verdad, nosotros estamos... A ver, el origen de la empresa de Alemania, comenzamos operaciones en Chile. Y sí. También abrimos de forma paralela México y España.
Sí.
Si comparamos los países, la verdad, Madrid fue bastante sorprendente porque pasan muchas cosas. Ya cuando te empiezas a meter en el mundillo, te empiezan a invitar a reuniones de fundadores, de inversores... la verdad que pasan muchas cosas.
Bueno, Francisco, cuando dices que pasan muchas cosas, ¿cómo lo interpretamos? ¿En el sentido positivo o negativo? Porque, claro, se puede...
No, pasan muchas cosas buenas. Que hay mucho ambiente.
Vale.
Hay mucha actividad, hay muchas reuniones de formas como muy formales, como charlas y mesas abiertas y otras cosas más relajadas, que nos juntamos grupos de 100 personas en cerveza, comida y conversar de distintas cosas, sí.
Sí, que no solamente hay coworking, sino que de alguna manera hay networking, ¿no? Que es la otra parte, los contactos, sí. ¿No?
Muchísimo, está muy activo y eso nos sorprendió. Mis dos socios o cofundadores están en Düsseldorf, que dentro de Alemania también es un polo junto con Berlín, es bastante, es una ciudad que tiene mucha actividad,
sí.
de startup y la verdad Madrid está, no sé, en muy alto nivel, no podría comparar, pero sí. Eso, pasan muchas cosas positivas.
Entiendo que sí te ha sorprendido con respecto a la experiencia que teníais en Chile o en México.
Sí, bueno.
A lo mejor no tanto con Alemania, ¿no? Porque de alguna manera es un país puntero en todo lo que tiene que ver con la innovación.
Sí, pero por eso yo te decía que es un poco difícil comparar con Alemania, porque Alemania es como es otra escala,
sí.
Es otra escala de inversiones, de la cantidad de startups que se generan, pero sí, por supuesto, con Chile y México es otra cosa.
Claro. En cualquier caso, ¿cómo os ha recibido el mercado español?
La verdad estamos bastante contentos. El año pasado fue un año muy complicado para la industria del real estate y España fue lo que nos salvó un poco este año.
Ah, mira.
Pero otros países cayeron bastante y España pudimos mantener por lo menos lo que estábamos generando.
Claro.
Y ahora en los últimos al final del año fue bastante sorprendente la cantidad de movimiento que tuvimos. Hasta que llegó, por supuesto, Navidad y toda la...
Hombre, claro, claro, es que ahí se para, claro. Se para, y además estáis en un mercado como el inmobiliario que ha tenido un cierto parón el año pasado. Te quiero decir que todo, si el año pasado se os ha dado bien, todo es susceptible de mejora, ¿no? Cuando se reactive de alguna manera el mercado inmobiliario, entendiendo como tal no solamente las viviendas particulares, sino que entiendo que también las viviendas, perdón, los inmuebles que tienen que ver con el sector industrial, hotelero, etcétera, ¿no?
Sí, así es, así es. Nosotros, es nuestro primer año en España, entonces todavía no tenemos una comparativa.
Claro, una referencia.
Pero yo creo que este año se viene, así como vamos, se ve prometedor.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede ahora que estamos empezando. Y Francisco Gallardo, un placer haber mantenido esta charla, que tengáis mucho éxito aquí en España con WeDo y seguimos en contacto, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Javier. Que tenga buen día. Hasta luego.
Volvemos con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, también de la sección laboralista del Colegio de la Abogacía de Madrid. Ana, que hace mucho que no lo recordamos.
Es verdad, y además es mi segunda casa, así que haces bien en recordarlo.
Perfecto.
Muy honrada.
Bueno, pues ahí te tenemos como... referencia y sobre todo que todo esto al final es trabajo sobre trabajo. También tengo que decir, Ana, que no sé cómo te las apañas para seguir todo.
Sinceramente, gracias por... Sí, no mal que me lo dices tú. Hago malabares.
Malabares,
bueno,
¿no? Bueno.
Malabares.
Bueno, pues vamos con la tercera pregunta de los oyentes de Madrid Trabaja.
Pues este oyente estaba trabajando con su empresa durante 8 años en un centro de trabajo de colectividades, pero la empresa le propuso un nuevo centro de trabajo un poco más cerca de su domicilio, en el que llevaba trabajando 4 meses y 7 días. Hace 5 días resulta que ha entrado una nueva empresa, la cual le dicen que no le subrogan y le dicen que tiene que volver con la que estaba. Nos confiesa además que la verdad es que se quedó a cuadros y resulta que las dos empresas le dieron de baja en la Seguridad Social. Y lo que no entiende es por qué la nueva empresa no le subroga como a todos sus compañeros. Creo que se ha entendido bien, si no...
Total, yo lo resumo más fácilmente, creo, que esta persona la trasladaron de centro y justo en mitad de ese traslado o poco después de ese traslado, la empresa, o sea, cambia de empresa, ¿no? Y al final la nueva no se quiere hacer cargo de él y la antigua tampoco, con lo cual se ha quedado en terreno de nadie, Ana.
Sí, efectivamente. Por desgracia esto pasa bastante, ¿eh? Mucha práctica aquí irregular.
Sí, ¿no?
Y entonces, pues lo que ella, o el oyente, él o ella, debe de demandar por despido, es muy importante porque esa es una reclamación que tiene que ser por despido, solidariamente a las dos empresas, las que le han dado de baja.
O sea, las dos.
La que venía y la nueva, que no la subrogaron.
Para que después el juez determine quién es, ¿no?
Exactamente, exactamente. Aquí, ¿a cuál pertenece? Aquí puede entrar en juego el convenio colectivo, porque a lo mejor es una subrogación de convenio, pero en cualquier caso ya está el oyente, y no sé por qué la penalizo siempre, perdón, el oyente nos está diciendo que a todos los otros compañeros sí que les han subrogado. Es una buena pista para decir que aquí gato encerrado hay, ¿no?
Claro, 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 claro. Y en todo caso, además, hay que recordar que al ser una demanda por despido tiene plazos, o sea, que no se le
tiene
puede
un
pasar.
Un plazo muy corto.
Claro, por eso.
Muy bien en recordarlo. 20 días hábiles.
20 días hábiles que no incluyen los fines de semana, con lo cual que tenga en cuenta ese periodo este oyente, no vaya a ser que se le pase y se quede compuesto y sin novia o novio o novie.
Y desde luego aquí una va a tener que ser responsable porque la otra le dio de baja también, así que no se olvide de mandar a las dos empresas.
Eso es, y que el juez decida quién es el que cuál de las dos empresas tiene que hacerse cargo de la indemnización y de todo. Cuarta pregunta, Chema.
Sí. Este otro oyente lleva, o esta otra oyente lleva 9 años trabajando y solo ha tenido un contrato unos 5 meses. Ahora le echan sin razón y sin darle nada. Nos dice que no cree que le den nada de indemnización por echarle y dice que esta empresa no cumple con ninguna norma de seguridad, que usan gasoil rojo para todos los trabajos y que se trata de una empresa de servicios agrícolas. Nos pregunta qué puede hacer.
A mí que le sorprenda, después de haber estado contratado o contratada 5 meses de los 9 años que ha trabajado, que la empresa no cumpla con nada, no sería sorprendente, Ana. O sea, lo sorprendente es que cumpliera con algo.
Ay, por favor, sí. No, la verdad es que el caso es como horrible. Y yo lo del gasoil rojo no entiendo muy bien qué es.
Bueno, debe ser una cosa que debe ser una auténtica barbaridad, por lo que dice esta persona. Pero efectivamente yo desconozco esto en qué consiste.
Sí, este es un caso muy curioso para bueno, aquí podría hasta denunciarlo en medio ambiente, ¿no? Digo yo. Pero desde el punto de vista laboral, la inspección de trabajo, debería dirigirse a la inspección de trabajo porque aquí puede haber un tema de inserio. De levantarle una liquidación por falta de cotización a la Seguridad Social los últimos 4 años, que es lo único que puede hacer la Seguridad Social, no ir más allá de los últimos 4 años. Claro. Y luego también, evidentemente, demandar por despido ante un juez laboral, porque aquí tiene que él defender, este oyente, todos los 9 años que ha estado trabajando, con pruebas.
Claro, bueno, pues...
Para esa indemnización.
Claro, sí, porque además habrá recibido cobro, o sea, le habrán pagado de alguna manera, ¿no? No sé si ha habido...
Testigos.
Sí, también, evidentemente. Ya, bueno, pues nada, pues que sepan los oyentes, les recordamos que tienen la vía del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es y el WhatsApp, el 652-868099, dicho al modo boomer. Y Ana, volvemos contigo que tenemos noticias que comentar, ¿vale?
Muy bien, venga, hasta ahora.
Vamos a reabrir este espacio que los jueves destinamos al Servicio Regional de Empleo, a todas las novedades que proporcionan aquellos madrileños y madrileñas que quieren una oportunidad. Y hablo de esto porque hoy vamos a hablar de una de esas ofertas que nos dicen que es institucional. Y enseguida vamos a saber por qué es institucional y en qué consiste. En charla con Teresa Moreno, que es la... Vaya título, luego decimos... Hay títulos en castellano, o sea, cargos en castellano, que suenan casi... No sé si a inglés, pero incluso a lo mejor un poquito a chino. Lo digo porque Teresa es jefa de servicio de la Unidad de Procesos Centralizados del Servicio Regional de Empleo. Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Te cabe en la tarjeta el nombre de...?
Bueno, ahora como es digital, pues...
Ahí sí, ¿no?
Ahí parece que cabe todo, ¿no?
Sobre todo porque se hace la letra más pequeña. Si no cabe, se hace la letra más pequeña, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
Bueno, los procesos centralizados, podemos explicar, Teresa, si no meto la pata, que son esas ofertas que tenéis... digamos que ya son de normalmente grandes empresas o grandes instituciones, que además son un número, yo creo que importante de puestos los que se cubren, ¿no?
Sí, efectivamente, pues suele ser, bueno, numerosa, de una entidad pues institucional o de alguna administración, o sobre todo, pues bueno, porque llevan una normativa un poco más específica, tienen algún requisito más que una oferta ordinaria.
Sí.
Entonces, pues hay que atender a los programas o la normativa que nos pida para pues para hacerla correctamente.
Claro, claro. Y de alguna manera ahí las oficinas, digamos que os prestan apoyo, pero en realidad lo lleváis centralizado, que por eso se determina así el nombre, ¿verdad?
Exacto, vienen porque son una entidad más grande y de ahí pues es verdad que a veces pedimos ayuda a alguna oficina de empleo que pues que esté más localizada y bueno, y sobre todo para bueno para estudiar bien la normativa que tiene o bueno porque son a veces pues de extranjería, son requieren algún requisito específico más,
claro.
O van destinadas pues a alguna medida alternativa pues de discapacidad o bien porque es una entidad efectivamente pública que tiene una normativa o un procedimiento distinto.
Claro. Bueno, y hoy nos ibas a hablar de una oportunidad concreta, ¿no? Y además de un programa del que ya hemos hablado aquí, dirigido sí, a los jóvenes.
Sí, efectivamente, es el programa Primera Experiencia, que va dirigido pues a personas que han tenido una titulación, en este caso pues de grado o incluso máster, que van hacia a trabajar a un sitio pues muy bonito, que es la Biblioteca Nacional. Y la idea está es dotar de una práctica profesional a quien ha tenido pues una titulación pues relacionada con documentación, periodismo, rama artística, ADE, alguna ingeniería y la verdad que es bastante interesante, sobre todo para gente pues esto recién titulada que quiere tener una primera experiencia en aquella ocupación pues para la que pues para la que ha realizado esos estudios.
¿Y de qué se van a encargar en la Biblioteca Nacional?
Bueno, pues tienen distintos departamentos, nos piden en estas titulaciones, por ejemplo, pues de grado de periodismo, pues trabajar en un departamento de comunicación, dan apoyo en la elaboración de materiales informativos, trabajan sobre contenido de redes, dosis de prensa, grabación y edición de vídeo, y otras pues son de más relacionadas con el tema. Pues bueno, apoyo a los trabajos de restauración de prensas, digitalizar también documentos que son antiguos.
Sí.
Otras pues van relacionadas incluso con que está, me llamó mucho la atención, ¿no? Pues con soportes sonoros que tienen también titulado en enseñanza de musicología, etcétera.
Ah.
O sea, son diversas, la verdad. Algunas también dirigidas a realizar, pues hay otro grado que nos piden pues que es de pedagogía. Para dar a conocer a gente más joven, a niños, familia, pues todo lo que son, pues todo el contenido que puede proporcionar, el contenido histórico que tienen ellos.
Claro.
Así que muy variadas y muy bonitas muchas de ellas y creo que una buena muy buena oportunidad para muchos jóvenes tener la oportunidad de trabajar en un sitio así.
Claro, es la primera experiencia, con lo cual me imagino que uno de los requisitos es previamente no haber trabajado, digamos, de lo suyo, de lo que han estudiado.
Claro, efectivamente. Se trata de tener una serie de requisitos, porque en primer lugar pues va dirigido a jóvenes, chavales pues, que tengan entre 16 y 29 años, que no hayan trabajado previamente en práctica, ya que la normativa laboral precisamente vamos, deja 12 meses de posibilidad de trabajar en esta modalidad, y porque precisamente el objeto del contrato es dotar de la práctica que no has tenido la oportunidad todavía de recibir.
Claro, claro. Tienen que estar en garantía juvenil también, pero bueno, yo creo que casi todos
deben de estar inscritos, lo ideal es que estén inscritos en oficina de empleo con su titulación inscrita. Se acude a la oficina de empleo, que se puede ir pues con cita previa desde la web, y vas con tu titulación y te atienden apuntándote correctamente la titulación que tienes y con las ocupaciones que tú desearías trabajar.
Claro.
Y a partir de ahí pues se realizan los sondeos y nos facilita para ir llevando estas candidaturas pues a estos organismos.
O sea que no hay posibilidad de directamente alguien que nos escuche, que pertenezca a alguna de las enseñanzas que nos has comentado, de inscribirse en ningún lugar concreto para esa oferta, sino...
Sí, claro, pueden acudir a su oficina de empleo e informar de que están interesados en esta oferta. Se pueden inscribir en oficina de empleo, que estamos realizando ahora mismo toda esta, pues estamos llevando a cabo toda esta gestión, y nosotros estamos conectados con la oficina respecto a esas candidaturas interesadas.
Claro.
O sea, que desde oficina lo vamos remitiendo.
Perfecto, o sea, que expresen su deseo, ¿no?, de por lo menos obtener información de esta convocatoria de primera experiencia profesional en la Biblioteca Nacional, que puede proporcionar trabajo. El trabajo es durante un año, si no me equivoco.
Sí, efectivamente, es una práctica profesional. Es este periodo en el que ellos pueden trabajar, pero un poco por la experiencia que tenemos con los jóvenes, es un año que les forma mucho en habilidades de trabajo, claro, habilidades de comunicación, habilidades de trabajar en grupo. Y es un buen comienzo para luego saltar a lo que es un mercado ordinario, porque al final los programas lo que proporcionan es una oportunidad que lo que trata es que te dé una serie de capacidades en un entorno pues más amable, porque es un programa pues más tutelado, pero que te dé la capacidad de que tú luego puedas enfrentarte a un mercado laboral ordinario, que es el objetivo de la política activa.
Hombre, Teresa, y que luego, hablando en plata, una persona que está empezando, que en su currículum pueda poner que ha trabajado en la Biblioteca Nacional durante un año.
Alucinante, ¿eh?
Claro, viste mucho el currículum, ¿eh?
Claro, claro que sí, claro que sí, y efectivamente.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, especialmente los jóvenes o aquellos mayores que tengan hijos, que tengan nietos, que pertenezcan a esas titulaciones que nos ha comentado Teresa, que en general es de humanidades, que encima también, Teresa, hay que decir que las humanidades, por desgracia, tienen menos salida, con lo cual también es una muy buena oportunidad.
Es muy buena oportunidad y es importante que también, que de distintas materias no aporten a la sociedad,
claro,
su conocimiento, que eso tampoco se puede vivir sin humanidades y sin muchas otras carreras, ¿no? Pero cada una de ellas tiene que tener su aportación, efectivamente.
Desde luego que sí. Teresa Moreno, un placer y hasta la próxima.
Venga, igualmente, hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y Las Musas.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Los minutos finales de los jueves los ocupamos haciéndonos eco de informaciones que analizamos con nuestra experta, con Ana Gómez, presidenta de Asnala, porque tienen que ver con la actualidad, podríamos decir, Ana, jurídico-laboral, o está mal dicho.
No, así está perfecto, así está de universidad. Si lo podéis decir.
Bueno, pues si es correcto, vamos a empezar ese repaso. Lo primero de todo me ha llamado la atención, porque esto es un reportaje en el que hablan del mobbing subjetivo, que es el acoso subjetivo, podríamos traducir al castellano.
Y esto, Javier,
dime,
¿quién habla de eso? ¿Qué tribunal habla de eso? Cuéntame, ¿lo has visto?
A ver.
Nuestro tribunal favorito.
¿El de Galicia?
El de Galicia.
Ah, amiga, claro. que es súper fan, Ana. Bueno, somos desde Madrid Trabaja, porque si lo es Ana, somos los de Madrid Trabaja, súper fans del Tribunal de Justicia de Galicia. Porque siempre nos has comentado que están muy adelantados, ¿no?, en los debates.
Sí, muy adelantados en temas de discriminación, de igualdad.
Bueno, pues cuéntanos, Chema.
Pues sí, según esta sentencia se exige una prueba objetiva del hostigamiento que vaya más allá de la percepción personal subjetiva que pueda tener la víctima. La sentencia rechaza la nulidad, por lo que valida el despido de un trabajador, un peón de una empresa pública gallega en Galicia, que alegó una situación previa de acoso reflejada en un largo expediente de quejas y reclamaciones. Para el tribunal no concurren indicios o principio de prueba alguno de que exista una situación de acoso laboral y afirma que debe ser el empleador quien demuestre la ausencia de todo propósito discriminatorio o vulneradora de algún derecho fundamental. En definitiva, que las tensiones derivadas del trabajo, propias del orden y disciplina que acontecen en la organización empresarial, no implican acoso y el cese decretado fue válido.
Yo creo que esto es bastante interesante, ¿no, Ana? A mí me lo ha parecido porque, claro, hablamos muchas veces de... Esto es como mal comparado cuando se habla de estoy depre, ¿no? Y dices, no, las personas que tienen una depresión la tienen diagnosticada por profesionales, ¿no? Otra cosa es que puedas tener cierto decaimiento y demás. Y esto es un poco lo mismo, el acoso no basta con sentirse acosado, sino que objetivamente hay elementos, ¿no?, que determinan si ese acoso existe o no.
A mí me parece una sentencia muy buena porque, bueno... día sí, día no, tenemos este tipo de demandas, créetelo, Javier.
Ya.
Demandas en las que algunas están muy fundadas, pero es que otras, pues de alguna manera bastante alegre, se plantea este tipo de cosas. Entonces, involucran mucho esfuerzo, mucho dinero por parte de las empresas y encontrar una sentencia así que de alguna manera va acotando, ¿no?, hasta dónde pueden llegar este tipo de demandas, está bien, porque da seguridad jurídica. Entonces, distingue, ¿no?, lo que es mobbing de lo que son tensiones propias de cualquier entorno de trabajo.
Claro, claro.
Y, bueno, pues es una buena sentencia.
Bueno, y en todo caso, de todas formas, tendrá que pasar por el... Bueno, igual no pasa por el Supremo, no lo sé, pero que sí, ya perfecto. Esto tendría que refrendarlo el Supremo para que ya fuese, digamos, algo mucho más en serio, ¿no?
Si se recurre, efectivamente, pues habrá que esperar a lo que diga el Supremo. A lo mejor no, a lo mejor no se admite, no encuentran una sentencia de contraste, una sentencia que pueda
ser contradictoria, ¿no?,
recurso al Supremo, efectivamente.
Claro. Bueno, pues hablando del Supremo, acaba de avalar el despido. Esto ya hemos tenido casos parecidos, pero me llamaba mucho la atención porque estamos hablando de una dependienta de Zara en Vigo, con lo cual también la sentencia antes del Supremo pasaría por nuestro tribunal favorito.
Nuestro tribunal favorito, este año, ¿quién se convierte en favorito? Claro.
Y entonces aquí esta dependienta, según la sentencia, había quitado las alarmas de dos prendas. ¿Con qué objetivo? Que se descuidasen esas prendas, se descuidasen, ¿no?
Quedárselas.
Sí, pues eso es un descuido, pues un sí. Descuido, que llegó al bolso de la trabajadora así por lo que sea, ¿no? Sin alarma y ya está. Entonces, cuéntanos, Chema.
Pues sí, esta trabajadora se hizo con un botín de 60 euros en total y alegó que el hurto lo cometió durante su tiempo libre y que no tenía relación alguna con su jornada laboral. Se trata de una trabajadora de un Zara de Vigo que fue despedida por quitarle la alarma a estas dos prendas en unas tiendas del grupo Inditex, en concreto Bershka y Stradivarius, y llevárselas sin pasar por caja. La chica no contaba con que le iba a pillar un vigilante de seguridad y con que su empresa se iba a encontrar con esta sentencia que la consideraba autora de este delito leve. El tribunal no considera que se haya vulnerado la protección de datos porque, claro, Bershka y Stradivarius fueron a Zara y le dijeron: oye, mira lo que hace tu trabajadora porque...
Somos del mismo grupo.
Son la misma empresa, Inditex. Entonces, la sentencia aclara además que un trabajador puede incurrir en alguna actuación ilegal fuera de su jornada y lugar de trabajo y debe quedar al margen de la potestad disciplinaria del empresario cuando esa actuación no tenga la menor vinculación con la actividad laboral y no cause perjuicio de ningún tipo a la empresa, como en este caso sí lo hace.
Bueno, total, que aquí había muchos elementos muy curiosos también, como la que alegase la víctima del despido la protección de datos, ¿no? Como argumento para decir que Bershka y la otra no tenían que, y Stradivarius no tenían que haberle dicho nada a Zara. ¿No?
¿Me preguntas a mí? Sí,
sí, sí.
No sé si hablabas conmigo.
No, sí, contigo.
Sí, efectivamente, es muy interesante el argumento de un abogado muy sagaz, sí, seguramente. Pero este tipo de reclamaciones de despido en que fundamentan la improcedencia porque han cometido los hechos fuera del centro de trabajo, cada vez más común.
Sí.
Y entonces, es una señal muy buena, porque viene a decir que sí que tiene vinculación, ¿no?
Y sobre todo cuando estamos hablando del mismo grupo de empresas, ¿no? Es decir, claro, lo que viene a decir la sentencia es, hombre, si usted hubiera elegido una tienda de ropa que no es de Inditex, pues a lo mejor podría alegar que se han vulnerado sus derechos de protección de datos. Pero claro, si forma parte del mismo grupo, pues aunque sea fuera del horario laboral, fuera del centro de trabajo, pues tiene repercusión.
Así es. ¿Cómo no la va a tener? Y dice además que había utilizado sus conocimientos para quitar las alarmas.
Claro, es que ese detalle es muy relevante, porque yo no sería capaz de quitar una alarma sin destrozar la prenda, ¿no? Entonces, yo creo que esta persona podía hacerlo precisamente por el conocimiento que tenía. Lo que no sé si hay diferentes alarmas en función de la cadena de ropa en la que trabajes, eso ya no lo sé, pero bueno.
Pero si hay un grupo más claro y más evidente en este país, es Inditex, ¿no?
Claro. Lo que pasa, y luego ya llega esta parte que es un poco viejuna, que ya lo sé yo, pero de qué caro le resultaron estas prendas hasta trabajadora, ¿no? Porque por 60 euros que quiso ahorrarse, pues mira, le ha costado el puesto de trabajo. Y cerramos con un obrero que es una joyita de estas joyas que nos encontramos de vez en cuando, ¿verdad, Chema?
Sí, hay cada uno.
Y cada una.
Y cada una.
Cuéntanos, cada uno, qué pasó.
Porque esto va de despidos. Este también ha sido declarado procedente y se trata de un peón de obra que insultó a sus compañeros fuera del horario laboral. Ocurrió en 2022 cuando, tras compartir una cena con sus compañeros de trabajo y una vez en el piso que la empresa tenía alquilado para él y otros empleados en Fuerteventura, en estado de embriaguez, según la noticia, insultó, y la sentencia supongo, a varios de ellos, incluidos a los jefes, llamándoles insultos racistas. ¿Hace falta que los diga o...?
En tu responsabilidad queda. Bueno. Es decir, si alguien te lleva a los tribunales, que sepa que Chema Moreno.
Pues entonces, insultos racistas, de índole pues racista, pues debido a su origen latinoamericano. Os lo podéis imaginar.
Vale.
Los vecinos avisaron al propietario del piso debido al alboroto y finalmente la situación se calmó. Pero dos días más tarde, la empresa le entregó a ese trabajador la carta de despido disciplinario. Lo que sostiene el tribunal es que las acciones del empleado fuera del trabajo no quedan excluidas del ámbito disciplinario siempre y cuando estén vinculadas de alguna manera a la relación laboral y causen perjuicio a la empresa, como es en este caso.
Bueno, yo creo que aquí, corrígeme Ana si me equivoco, pero el hecho de que la vivienda, digamos, que sea proporcionada, aunque luego ellos paguen el alquiler, pero que la proporciona muchas veces la empresa, ¿no? Porque probablemente en Fuerteventura pues no sea fácil encontrar trabajadores si la empresa no te proporciona alojamiento previo. Pero ese elemento puede ser fundamental en esta sentencia, ¿o no?
Sí. Yo creo que lo fue. Efectivamente, tienen que encontrar la vinculación con el trabajo, ¿no? Y como los hechos ocurrieron en ese domicilio, que estaba puesto a disposición por la propia empresa, pues ahí estaba claro que había un vínculo, ¿no?, con el trabajo.
Claro.
Aparte de muchos más.
Y en todo caso, aquí hemos tratado, ¿no?, de personas que insultan a los compañeros también fuera. Creo recordar que incluso en alguna ocasión alguna agresión fuera del centro de
una cena de Navidad, una famosa, que lleva supremo.
Sí, sí, y en un bar que me está recordando Chema, que efectivamente lo comentamos, ¿no? Que uno de estos que ahora dicen los modernos los after work, ¿no? Que es el irse a tomar cañas después del trabajo.
Para fomentar el team building.
Eso es.
Benditos after work, ¿verdad? Mejor que tengamos after work que no tengamos after work.
Hombre, pero a ser posible que los after work no terminen en una agresión, porque entonces...
No, mal. Pacíficos y de buen rollo.
Pero bueno, que en todo caso, cada vez yo creo que los tribunales van más por ampliar, digamos, ¿no?, los casos en los que, bueno, pues los comportamientos tienen que ser adecuados con los compañeros dentro y fuera del centro de trabajo.
Sí, sí.
efectivamente, y nadie puede proferir ese tipo de insultos, ¿no? A compañeros de trabajo.
Claro.
Así que bueno.
Bueno, pues ya concluimos por este jueves, Ana, y te esperamos la semana que viene.
Nos echaré de menos. Un abrazo para todos.
Un abrazo también para ti. Y mañana tendremos a nuestros orientadores laborales a partir de las 3 de la tarde, que regresan también de unos días, de un par de semanas de descanso que les dimos para que pudieran festejar las Navidades, el Año Nuevo, los Reyes y todas estas cosas. Así que os dejamos con las noticias aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.